En 1974, el productor John Hammond vio cómo entraba en su despacho un joventísimo Bruce Springsteen, acompañado de su manager, el cual le espetó. Se dice que tú descubriste a Bob Dylan. Hoy veremos si realmente tienes oído, porque te traigo a uno que es mucho mejor. Con semejantes expectativas no lo tuvo fácil, y de hecho, antes de convertirse en el boss, su carrera estuvo a punto de truncarse por las presiones de su compañía para que sacara un single de éxito que estuviera a la altura de sus directos. Le ocurrió como a los grandes ejecutivos, a los que se les exigen resultados inmediatos sin comprometer los resultados a largo plazo. Es lo que llamamos la paradoja del CEO.
Si alguien sabe de presión y música, este es Adolfo Corujo, el director de estrategia e innovación de JIC y socio de la firma, está aquí a mi lado.
Buenas tardes.
Junto a él tenemos a Luis Martín, el gerente de comunicación digital de JIC. Hola, Luis.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, chicos, vamos a hablar de vos, de Bruce Springsteen. Adolfo, quiero que me resuelvas una duda que tengo y que me reconcome por dentro. ¿Cuánto tardó y, sobre todo, cuánto le costó a Bruce convertirse en The Boss?
Fue una historia, ¿eh? Fue una historia complicada. O sea, hoy vemos a Springsteen convertido en un mito y todos pensamos que Springsteen nació hecho un mito. Y lo cierto es que no. O sea, Springsteen es un tipo que se hizo un mito. No nació con características que le llevaran directamente al estrellato. Y lo que pocas veces se recuerda es que Springsteen tuvo 14-15 meses, o sea, entre enero del 74 y junio del 75, en el que estuvo a punto de dejar la música, estuvo a punto de ser despedido de su sello, estuvo a punto de abandonar la música, porque todo lo que era capaz de hacer en un directo, y Springsteen lo que hace en un directo es absolutamente asombroso, era incapaz de reproducirlo en un estudio. Y eso le llevó a frustrar las expectativas del sello que le pagó el primer álbum y del que vendieron 5.000 copias, a pagarle el segundo álbum del que vendieron 30.000 copias, estamos hablando del que se hablaba que era el nuevo Dylan, y en el tercero le lanzaron un órdago. Le dijeron, o haces un hit de éxito o no vuelves a grabar en Colombia. Y de tanta presión que tenía Springsteen por grabar ese hit, tardó 11 meses en grabar el Born to Run que hemos oído al inicio. O sea, 11 meses en grabar una canción. Lo digo porque algunos de los mejores discos de todos los tiempos, A Kind of Blue de Miles Davis, se grabó prácticamente en 48 horas, en dos días separados, pero en 48 horas. Y Springsteen estuvo 11 meses para una canción.
Sí, con la presión de la compañía y la presión que él mismo también se autoimponía, porque al final, claro, tener esa espada sobre tu cabeza es complicado, pero aún así fue capaz de sacar pues lo que fue el principio del mito para la historia de la música.
Y ahí viene un poco lo de Boss. O sea, lo que demostró en esos meses fue que él era un perfeccionista. O sea, Springsteen es un súper perfeccionista. No cedió un ápice en el perfeccionismo que buscaba, pero trabajó muchísimo todo lo que él consideraba que le faltaba para poder grabar un gran disco. Y lo primero que notó que no tenía era que no estaba bien rodeado por un equipo que realmente le acompañara en ese viaje. Eso es de líder, eso es de CEO. Eso es lo que le acaba convirtiendo en The Boss. O sea, él logró subir al carro no solo a unos músicos extraordinarios, sino a John Landau. Fue capaz de subir al carro a Mike Apple, fue capaz de tener con él a Van Sant, guitarrista que no iba a grabar el disco, sino que era su colega y que iba a verle siempre en los intentos, en los ensayos, etc. Y logró subirle y creó un comité de dirección, y fue ese comité de dirección el que logró que Springsteen pasara, se transformara en un mito, y que en esa transformación se le llamara o se le apodara The Boss.
Es que tú fíjate, gestionar ese equipo, es lo que has nombrado a muchos de ellos, es que realmente tienes que tener madera de líder, de jefe, de jefazo como era él para poder hacerlo.
Bueno, recuerda, yo en el libro hablo, porque la verdad es que tienen un par de momentos muy graciosos, ese saxofonista que tiene la Street Band, Clarence Clemons. O sea, el tipo estuvo, él lo dice en el making of hay un documental sobre el making of de cómo se creó el Born to Run, y él dice que estuvo o sea, pues 20 horas repitiendo nota por nota un solo concreto de uno de los temas, nota por nota durante 20 horas, y él confiesa: lo único que podías hacer con la presión de Springsteen, etcétera, pero con esa capacidad que tenía él para convencerles de estar 20 horas repitiendo nota por nota, era fumar mucha marihuana, mantener mucho la calma y hacerle mucho caso.
Es que tú fíjate también que estamos hablando de esa visión a corto plazo, porque claro, al final la compañía lo que quería, bueno, yo quiero recuperar mi dinero, estoy haciendo una inversión en esta persona y quiero de verdad ver el rendimiento. Pero claro, a la vez hay que pensar en el medio y en el largo, que es algo que es el día a día de las empresas y la gran paradoja muchas veces a la que nos enfrentamos.
Piénsalo un poco en las cotizadas. A un CEO, cuando le llaman para ser CEO de una cotizada, el proyecto para el que le llaman siempre es de medio y largo plazo. Pues es, tenemos la compañía, por ejemplo, anclada en un tipo de sector, te traemos para que lideres el cambio de la compañía, para que en 5 o en 7 años seamos un referente en este otro sector. O sea, CEO siempre viene con un proyecto a medio o largo plazo. Se sienta en el sofá y al día siguiente la pregunta es: ¿cómo vamos a cerrar el viernes de ventas? O ¿cómo va la cotización bursátil del día? ¿Y cómo vamos a cerrar el Q? Y el CEO yo creo que tiene que notar y decir: oye, nadie se acuerda de que yo vine para lo del proyecto a largo. Pero rápidamente, y los CEOs lo saben, lo entienden, sin resultados a corto no tienes el margen para llegar y transformar la compañía en el largo. A Bruce le costó, como CEO novato inicial, entender que tenía que tener el resultado a corto para luego tener todo el margen y lograr lo que él quería en el largo, ¿no?
Yo creo que todos los que hemos estado en algún concierto de Bruce, o sea, la energía que se respira, eso es una, realmente una experiencia que merece la pena vivir. Y ese fue uno de los grandes problemas, ya lo hemos comentado, que nunca ha sido capaz de trasladar eso a un disco. Pero desde el punto de vista musical, vamos a hablar de, o sea, ¿qué es lo que le hizo diferente a Springsteen?
Springsteen, yo creo que hay un elemento esencial, y es que recuperó aquella visión del storyteller que en los años 60... se había perdido. El rock a finales de los 60, a principios de los 70, se volvió extremadamente escéptico. Maduró tanto que se volvió bastante escéptico. Springsteen fue quizás el primero de los que retomó la idea fundacional con la ingenuidad con la que cantaban los Beatles del 64 o los Stones del 64. Retomó esa ingenuidad y cantaba y tenía unas letras que eran puro storytelling para una generación de gente. Él hablaba de la carretera, de la libertad, de cruzarse los Estados Unidos, de que él era un pobre mecánico que quería ir con la chica de sus sueños y que podían llegar a ser felices, salir del New Jersey donde él estaba. Toda esa idea la transmitió con un nivel de ilusión extraordinario. Y luego fusionó musicalmente su vena soul con su vena rock and roll. O sea, esa idea de mezclar soul con rock and roll, que la habían tenido otros anteriormente, Springsteen la clavó como nadie la clavó en los 70.
Bueno, yo creo que, como hemos hecho en todos los anteriores, vamos a quedarnos con una enseñanza, al final, de lo que le ocurrió a Springsteen con este Born to Run.
Yo creo que la principal es que para poder gestionar esa presión del corto y el largo plazo, Bruce Springsteen tuvo que desarrollar un modelo de liderazgo apoyado en un equipo con contrapesos. Equipo de dirección en el cual dos personas, tres, cuatro, no las pones ahí para que te den la razón. Las pones ahí para que sirvan cada uno de contrapeso de la opinión del otro y tú tengas mejor criterio a la hora de adoptar una decisión. Creo que esa lección de cómo manejar el corto y el largo plazo a través de tu equipo es lo que precisamente Springsteen nos dejó, y yo creo que esa es la razón esencial por la cual todo el mundo le llama el jefe.
Adolfo, Luis, Bruce nos ha desvelado todas las claves para ser un buen CEO. Si no me equivoco, Adolfo, nos despedimos con 10th Avenue Freeze Out. ¿Qué nos puedes decir de esta canción que hemos escogido para despedirnos?
Pues precisamente que es la que del disco Born to Run mejor mezcla el soul y el rock and roll.
Y de momento emplazamos a la audiencia a escuchar el siguiente capítulo. Si os parece bien, dejamos que suene el boss.
Estupendo, un placer estar con vosotros.
Será estupendo.